Feliz sábado para todos. Gracias, Noah. Feliz sábado. Mucha molestia que les pida otra vez que se pongan de pie para que leamos la lectura bíblica. Cuando terminemos de leer la lectura bíblica, Apocalipsis 11 del 1 al 3, yo quiero que 30 segundos cierren sus ojos. Ustedes van a orar por mí, van a orar por los que están allí con ustedes también, para que el Señor esté con nosotros hoy en la presentación de esta palabra y envíe su Santo Espíritu. Así que oramos silenciosamente, cada uno 30 segundos, y yo concluyo con una corta oración. Correcto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, en esta mañana rogamos que envíes a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, que abra nuestras mentes y podamos comprender el mensaje de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, muchas gracias. La división de los capítulos de la Biblia no fue una división hecha por el autor. Muchos años después de que se escribió el último libro de la Biblia, hombres dirigidos por el Señor hicieron las divisiones para que nosotros pudiéramos llegar más fácil a un texto. Nosotros llegamos fácil a Juan 3:16 porque existe esta división. Si no, buscaríamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces usted busca en todo el continente de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que la división fue hecha. Pero esa división no fue perfecta. Porque ese versículo, el primer versículo, versículo 1 del capítulo 11, dice allí: entonces me fue dada una caña de medir. Entonces, ese entonces quiere decir que antes se había estado diciendo algo. Entonces, tenemos que ir necesariamente a los versículos anteriores para ver de qué se está. Fue comido, me amargó en el vientre. Hay días anteriores que tratamos de ese tema y vimos lo que era eso. Y él me dijo, entonces, le dijo: toma el librito, cómelo y te amargará el vientre y será dulce en la boca, pero te amargará el vientre. Y él me dijo también: es necesario, versículo 11 del capítulo 10, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces el versículo 1 del capítulo 11 es otra cosa y dice, entonces, o sea, después que yo comí el librito, ¿verdad? Y él me dijo que profetice otra vez, versículo 1 del capítulo 11, entonces, después de eso, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran a él. Vamos a comenzar con eso. La referencia de eso que está diciendo allí está en el capítulo 40 de Ezequiel. Agarren su Biblia, a pesar de que lo pongan ahí, busque su Biblia ahí y trabaje con su Biblia. Ezequiel recibe una visión, pero yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 3 y 4. Dice Ezequiel, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y estaba a la puerta. Así que lo mismo que se le entregó a Daniel, también se le entregó a Ezequiel. Cuando se estaba midiendo, eso te da una relación de juicio. La medición es una relación de juicio. Por eso cuando hablábamos de Daniel, de Apocalipsis 10, después del chasco, se le invitó al pueblo que profetizara otra vez, que no se desanimara, que profetizara otra vez. Y entonces en este versículo, el versículo 1 del capítulo 11, lo que le está diciendo, mira, no te desanimes porque te confundiste, pero eso Dios lo estaba dirigiendo, profetiza otra vez, vuelve a profetizar. Y entonces le está dando una pista de qué era lo que iba a ocurrir después de eso, que tú te confundiste. Es un juicio. Y lo llevó entonces a Daniel 7 para que vea que el juicio estaba allí, que es el juicio investigador. Y entonces en este versículo está la pista. Y entonces te refiere a Ezequiel, cuando mide, es juicio que está diciendo. Entonces, en el versículo 4 hay algo interesante en el capítulo 40, versículo 4 de Ezequiel. Ezequiel 40, versículo 4. Oigan qué interesante. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre. Me dijo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Dilcia, ¿con qué tú miras? ¿Y con qué tú oyes? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo allí? Presta atención. Presta atención, es lo que está diciendo allí. Pero también le dice, y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro. O sea, presta atención y dedica tu corazón a lo que yo te estoy diciendo, que preste atención. No simplemente vengas a la iglesia por venir. Presta atención. Y oiga lo que sigue diciendo allí. Porque para que yo te mostrase las cosas, has sido traído aquí. O sea, ¿para qué tú viniste aquí a esta iglesia? A prestar atención al mensaje del Señor. Tú no viniste aquí porque era sábado y tenías que ir a la iglesia. No. Para eso te traje aquí. Para que prestaras atención. Y para que pongas tu corazón. Y entonces le añade otra cosita más. ¿Qué le añade allí? ¿Eh? Mira, está atento, presta atención, ¿verdad? Pon tu corazón, o sea, suelta todo lo que está por allá afuera, concéntrate, pon tu corazón, porque yo te traje, no para que viniera porque es sábado y yo fui a la iglesia, ¿eh? Era para que recibiera lo que yo te tengo que decir hoy. Y al final le dice, y después que reciba esto, porque prestaste atención y pusiste tu corazón, ¿qué hace? ¡Compártelo! Díselo a otro. Y allí podemos amarrar el mensaje de Juan allí en Apocalipsis con eso de allí. Y yo tengo unos, ¿sabes? Todavía nosotros creemos en el espíritu de profecía, ¿verdad? Entonces, hay unas citas que yo quiero compartir. Que Angel me la ponga allá arriba, la primera. En Apocalipsis, Apocalipsis comienza con una promesa, una bienaventuranza. ¿Cómo dice? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Y si Juan lo dijo allá atrás, ahora tiene que estar más cerca, ¿hola? Dice, Conflicto de los Siglos, página 512, Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan. Miren, Daniel y Apocalipsis, esa es una unión completa. A Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Y si era en breve allá, ahora es más breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación, dice allí. Entonces, está hablando del mensaje a Daniel y a Juan. ¿Qué dice ahí que concierne a qué? A nuestra salvación. Ese mensaje es para nuestra salvación. No quedaron envueltas en el misterio. Y ninguna iglesia. Está leyendo bien ahí, dice. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. ¿Qué hizo el que buscó el tesoro escondido? Cavó y cavó y cavó y cavó. Está hablando allí del mensaje que está en Daniel y Apocalipsis. Pásame la otra cita, pero déjame. Miren. Satanás. El término que nosotros usamos es tigre, ¿verdad? Satanás es más tigre que nosotros. Satanás lo que sabe que le afecta grandemente, él busca cómo desacreditarlo. Satanás ha desacreditado dentro de la iglesia las profecías. ¿Tú sabes que sí? ¿Cómo la ha desacreditado? Agarrando los radicales, los extremistas, para que presenten eso. Entonces cuando usted ve profecía dice, no, cuidado. ¿Sí o no? Pero ¿por qué le tiene miedo a eso? Entonces él lo llevó a los extremistas y radicales que están en contra de la iglesia para que cuando se presente usted diga, cuidado, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Porque él sabe más que nosotros, es más tigre que nosotros. Lo mismo con el mensaje pro salud. Lo mismo con el mensaje pro salud, lo necesitamos. Pero él ya lo metió allá y cada vez que viene una gente con eso, ¡ay, cuidado! Porque Él lo preparó así. Porque eso lo necesitamos. Pero como Él no quiere que llegue a nosotros, Él se buscó esa forma para desacreditarlo. El otro. No, está mal la cita. Nadie piense, esto es en Hechos de los Apóstoles que dice esa cita. Porque me quedó la... En Hechos de los Apóstoles que dice esta cita. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, oye eso. Nadie piense que como no puede explicar cada símbolo, o sea, todos los símbolos, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. O sea, porque yo no entienda lo que significa cosa, no lo puedo... Ay, no entiendo eso. Dice, no. Los que tengan sus corazones... ¿Qué pasó? ¿Qué hablamos de los corazones? En Ezequiel. Los que tengan sus corazones abiertos a la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida. ¿Cuál es la bendición prometida? Bienaventurados los que oyen. ¿Eh? Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en él. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces se le entregó una caña de medir. Volvemos. Se le entregó una caña de medir. La caña de medir, juicio. Juicio. Sabemos que después de 1844, juicio. Y se le explicó ahí para que entendiera que era juicio. Pero entonces ahora le dice, levántate. Tú eres que estás cerca, Alicia, contigo que voy a dar todos los ejemplos. Tiene un dolor de estómago, Dilcia. ¿Verdad? Uf. Te amargó. Y le está diciendo el ángel ahí, ¿cómo? Levántate. ¡Levántate! Y le dice, levántate. Mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Mide el templo de Dios. Ahí los teólogos están casi, están unánimes. Mide el templo de Dios. El juicio investigador comenzó con los muertos, con los primeros, ya que está. El registro de sus acciones está en el cielo. Y comenzó a en el juicio investigador a revisarse el registro de sus acciones. El altar, que hay un poco de discusión en qué significa el altar, que si el altar del sacrificio o que si el altar del incienso, de cuál altar se está hablando allí. Había dos altares en el santuario, uno del sacrificio y otro altar del incienso. Que si el altar del incienso, que son los que están, las oraciones que están subiendo, o si el altar del sacrificio, que si son los que murieron sacrificados en las persecuciones, esas cosas. Ahí están, los teólogos están ahí, entre esas dos aguas. Y los que adoran en él, somos nosotros los que estamos vivos, que ahora estamos llevando nuestras oraciones y nuestra adoración a Dios. Perfecto. Entonces, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, mide, comienza a medir. Los que murieron ya, que sus acciones están allá, mídelo. Lo del altar, sea lo que sea, habla, mídelo también. Los vivos, ve midiéndolo, ve. Cuando pasen a la tumba, o sea, pásalo allá. Los que están adorando. Pero los que están en la parte del atrio afuera, no te pongas a medir a eso. Aunque eso, rechazar la medición es un juicio también. O sea, lo está midiendo, simplemente no está perdiendo el tiempo de ver si cumplió, porque ya definitivamente no cumplió. Hay una ilustración que ha sido muy famosa, de que pues, si tú vas para Puerto Plata y te paras en Bonao, eso. Yo lo voy a hacer una más o menos, ¿verdad? Si tú vienes del sur y vas para Puerto Plata, pero cuando tú llegas aquí a la capital, coge las Américas y pasaste por San Pedro, tú vas a llegar a Puerto Plata. Pero el que viene del sur, pasa por la capital, cruza por Bonao, ¿verdad? Cruza por Santiago, tiene posibilidad de llegar, ¿correcto? ¿Qué es lo que le está diciendo allí? El que rechazó de inicio el camino trazado, no pierdas tu tiempo, ya está descalificado. No lo midas. Pero el que cogió la ruta correcta, la ruta que está en el mapa, la ruta indicada, va por Bonao y pasa por Santiago, ese sí, pero el que ya se desvió, aunque se le indicó que por aquí, no lo midas. Eso es lo que está diciendo. El que aceptó el evangelio del Señor, ese es el que está participando en ese juicio, que se está midiendo. Pero el que rechazó, no lo midas. Entonces, porque ha sido entregado a los gentiles, entonces aquí agrega un elemento. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En Daniel, el capítulo 7, no lo ponga ese. Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice: tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo. En Daniel capítulo 12, versículo 7, dice: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. 42 meses. Si usted multiplica 42 por 7, le va a dar lo que dice aquí abajo, los mismos 42 meses por 30, 42 por 30, perdón. Le va a dar 1260, 42 por 30. Los tiempos, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, también los años judíos son de 360, un año 360, tiempos dos años 720 y medio tiempo 180 le va a dar 1260. La Biblia cuadra por donde quiera. La palabra de Dios cuadra por donde quiera. Entonces, eso es una señal de que está hablando del mismo periodo. Que 42 meses, 1260 días, en profecía, día por año, ¿verdad? Entonces, 1260 años, eso cuadra perfectamente con los 1260 años desde el 538 después de Cristo, cuando el papado agarró el dominio del mundo. Era el gobernante. Cuando derribó al último poder de los tres que iba a derrumbar según la profecía, en 538 tomó hasta 1798 cuando, ay Dios mío, el tiempo es una cosa tremenda, cuando en la Revolución Francesa el general Berthier, enviado por Napoleón, agarró preso al Papa. Exactamente 1260 años. Entonces, no lo midas a esos que enfrentaron al pueblo de Dios. Ni siquiera lo midas. No lo midas. Porque esos son los gentiles. Esos son las naciones cualquiera. No lo midas a esos. Y daré a mis dos testigos que profeticen entonces por 1260 años. O sea, como ya dijimos que el mismo periodo, mientras, ¿qué está diciendo allí? Que mientras se esté pisoteando al pueblo de Dios, habrá dos testigos dando su testimonio permanentemente. En esos 1260 años de persecución, dos testigos se mantuvieron permanentemente dando su testimonio. Pero dice allí, vestidos de cilicio, o sea, con precariedad. Había impedimento. Cualquiera no podía opinar de la palabra de Dios. Eso estaba reservado para los sacerdotes. Entonces había impedimento pero los dos testigos. Entonces rápidamente vamos a ver esos dos testigos. Que hay un mensaje especial allí de esos dos testigos. Mire, dice el versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Eso refiere a Zacarías 4, los dos testigos que son los dos olivos y los dos candeleros. Los dos olivos, el aceite de oliva, ¿verdad?, que va alimentando los candeleros. Y entonces hay toda una lección allí, Zacarías 4, ¿verdad? Entonces, estamos claros, los dos testigos. Ahora, ¿quién eran los dos testigos? Hay muchos que dicen que eran Elías y Moisés, por lo que dicen los versículos 5 y 6. Pero los dos testigos, claramente, el conflicto de los siglos lo dice claramente que son el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios era que estaba dificultada en esos tiempos, ¿verdad? Incluye también al pueblo de Dios que pasó esa dificultad. Pero el simbolismo allí es que a pesar de la oposición se estaba dando el testimonio. Y mucho de ese testimonio llega hasta nosotros, ¿cómo? Con lo que leemos, que pasaron los mártires, que pasaron los valdenses, que pasaron toda esa gente que fue perseguida, y ese testimonio nos da fortaleza a nosotros. Entonces, esos dos testigos, versículo 7, versículo 7, Apocalipsis 11, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oye, me testificaron 1260 años y al final lo mataron. Este es un evento que el mundo entero reconoce. La Revolución Francesa. La traducción que nos ha llegado dice, cuando hayan acabado su testimonio. Pero en el mismo conflicto de los siglos, usted busca entre paréntesis, dice, cuando estén acabando su testimonio. Porque los 1260 días terminaron en el 1798. Y la Revolución Francesa comenzó en el 1789. Entonces, cuando estuvieron acabando su testimonio, allí entonces, ¿qué pasó? Francia estaba hostigada por el régimen que tenía y el pueblo en masa se levantó en contra del rey, de la reina, de la realeza, porque entre la realeza y el clero, porque ese era un problema, el clero y la realeza eran el 3% de la población y no pagaban impuestos. El 97% de la población sí pagaba impuestos y tenía que mantener al clero y a la realeza. Y la gente se levantó. Pero entonces, con esa euforia y ese mal sentimiento que tenía la gente, entonces los dos testigos pagaron, porque la gente entendió que esos dos testigos era que tenían la calamidad. Y que por la Biblia, por la religión, y decidieron descristianizar. Oigan el término, descristianizar Francia. Y decidieron que de aquí en adelante no más Dios, no más religión. Y desde el año 1893 a 1897, un poquito antes de 1798, desde el 1793 a 1797, 3 años. Durante 3 años la Biblia fue nula. Se eliminó la Biblia. Todo el que hablaba algo de eso, la guillotina, porque se inventaron en ese mismo tiempo la guillotina. Joseph Guillotin, un tipo se inventó una guillotina que subían, le ponían la cabeza y ¡fa! Y la cabeza le brincaba de una vez y decían que esa era una muerte buena porque no tenía que sufrir. Y todos los días guillotinaban un grupo de gente. Y el día que no guillotinaban, la gente, el pueblo decía: cuidado si se están complotando, que no están matando gente. O sea, ¿cómo estaba la violencia? En el 1793 anularon la Biblia. ¿Qué dice allí? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores y los de los pueblos, las tribus y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio. Ah, es otra cosa. Que me van a dar 5 minutos más para explicar. Tres días y medio. 3 años y medio. 3 días y medio proféticos son 3 años y medio. Desde el 93 al 97, nula la Biblia. En el 97, 3 años y medio después, ellos hacen una declaración, dicen: no se puede vivir sin eso. Pero Dios lo sabía de hace mucho. Jesucristo por eso dice: yo estas cosas se las digo para que cuando se cumplan crean, porque son unos incrédulos ustedes. Para que cuando vea que se cumplió exactamente como estuvo predicho en la palabra de Dios, crean. ¿Con cuánta exactitud el Señor te dice las cosas con tiempo para que tú creas? Y de aquí podemos extraer varias grandes lecciones. Primero, no importa por la dificultad que estés pasando, Dios te llama para que sigas siendo su testigo. Nosotros ahora mismo estamos en un tiempo de paz comparado con esa gente. ¿Cómo vivía esa gente? En esos 1260 años, el creer diferente, el tú agarrar la Biblia, examinarla, encontrar la verdad, era un delito. Ahora no, nosotros podemos predicar estas cosas. Estamos viviendo en tiempo de paz. ¿Y por qué se nos dificulta testificar en este tiempo de paz? El Señor nos está llamando para que aprovechemos este tiempo de paz y testifiquemos a otros la verdad de su palabra. Si quieren encontrar un punto más exacto de la palabra de Dios, miren. ¿Qué tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Qué tiempo duró Cristo en la tumba? 3 días. 3 años y medio de ministerio de Cristo. 3 años y medio en profecía, 1260 años. Que Cristo, no voy a dejar pasar San Juan 5, San Juan 15. Se apure, que voy a durar mucho sin predicar aquí, no se apure. San Juan 15. En San Juan 15, se titula del 18 al 26. ¿Qué dicen en la Biblia de ustedes el título? El mundo los aborrecerá, dice ella. Y dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor allí? Si el mundo los aborrece porque ustedes están cumpliendo con mi palabra, eso es normal. Normal. Ahora, si el mundo lo está aceptando y está muy contento de que ustedes tengan pendiente algo, cuidado. Pero si el mundo los aborrece, normal. Entonces, el versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os le he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y le dice Cristo: si a mí me han perseguido, ¿qué dice el Señor allí? Lo de ustedes viene también. Si a mí me persiguieron, lo de ustedes viene también. Pero miren lo interesante. Cristo era uno, único Cristo, ¿verdad? A Cristo lo persiguieron 3 años y medio literales los líderes religiosos. 3 años y medio literales los líderes religiosos. Por 1260 años al pueblo de Dios, por 3 años y medio proféticos lo persiguieron líderes religiosos. Pero oigan lo impresionante de las profecías bíblicas. La bestia que se levanta del abismo no es un poder religioso. La bestia que se levanta del abismo es la que mata a los dos testigos. ¿Y quién mata a Cristo? Los romanos. ¿Y qué tiempo dura Cristo en la tumba, matado por los romanos? Proféticamente el mismo tiempo que duró la Biblia muerta por la bestia que se levantó del abismo. Francia y la Revolución Francesa. La palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros desde el primer versículo hasta el último, porque Dios quiere que creamos en su palabra. Sí, ya, un minuto solamente. Lo que me gusta a mí de los deportes ya, yo creo que es juego de baloncesto. Si mi equipo juega y yo no vi el juego, si el equipo perdió, yo no lo veo. O sea, yo puedo, no vi el juego, pero si el equipo perdió, no lo veo. Pero si ganó, yo lo veo. Y mientras le están dando al equipo, yo digo, no importa, yo sé que va a ganar. No importa. Yo sé que van a reaccionar y va a ganar. Daniel Apocalipsis tiene un mensaje así. A pesar de las cosas difíciles que pasen, aquí dice que usted y yo ganamos y nos mantenemos en Cristo Jesús. Ganamos. No importa lo que pase, no importa la dificultad, Dios gana y nosotros ganamos con Él. Que en esta mañana podamos irnos de aquí confiados que a pesar de la dificultad, nosotros ganamos con Cristo Jesús. ¿Quiere ganar con Cristo Jesús? Ponte en pie. Y oremos para que salgamos con esa seguridad. Y salgamos con esa fuerza. De que no importa lo que pase después que salgamos. Mañana, pasado mañana. Si seguimos con Dios, seremos victoriosos. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por esta promesa, gracias porque a través de ella podemos encontrar la exactitud de tu palabra, cómo se cumplen las cosas exactamente como tú las has predicho. Y Satanás conoce esto, pero nada puede hacer para impedir que se cumpla tu palabra. Y nosotros, oh Señor, que ya tú nos has dicho que somos victoriosos porque tú lo has dicho, ayúdanos a confiar en esta promesa, ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y ayúdanos, oh Señor, que a pesar de las dificultades podamos buscar a otra persona para compartir este mensaje y juntos, dos testigos, podamos prepararnos para dar el testimonio y cuando Cristo venga estar listos para ir a vivir contigo para siempre. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.